Saludos amigos, soy Yoconda Tapia y en nuestro programa de hoy enfocaremos la atención en la difícil situación de inseguridad que enfrenta Ecuador, la presencia de cárteles del narcotráfico, motines en las cárceles y una creciente delincuencia son factores que preocupan y provocan temor a los ecuatorianos. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Giselle Jácome entrevista en Quito al general Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano y experto en seguridad.
Bienvenido, general. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo cordial. Muchas gracias, Giselle.
El tema que nos está ocupando ahora, que es la seguridad de Ecuador, queremos tener su punto de vista, sobre todo para poder entender en qué momento está ahora Ecuador, comparado con otros países que han vivido instantes similares, como Colombia y México, por ejemplo.
Bueno, comparar la situación de lo que ha ocurrido y ocurre en México y de igual forma la situación de Colombia no es lo más adecuado. Sin embargo, podríamos hacer un comparativo en términos de los índices de violencia expresados especialmente en lo que es la tasa de homicidios, que es el indicador más básico, diríamos así, para expresar justamente esta desestructuración que existe en términos de la seguridad en el Ecuador. Más allá de hacer este tipo de comparativos, hay que ver la lógica por la cual el Ecuador entró en este círculo vicioso que a la final tiene un efecto sobre el Estado de Derecho. Hay que recordar que el microtráfico en la región tuvo un crecimiento muy importante desde el 2014. Hubieron un cambio de mecánicas especialmente para evitar flujos de dinero y de igual forma para generar también un peso adicional a las fuerzas del orden, porque esto a la final se iba a decantar en una lucha por espacios, mercados y territorios. Entonces esto comienza a crecer fuertemente, no solo en el Ecuador, sino también en toda la región, el tema del microtráfico. Pero también hay que tomar en cuenta que hay otros elementos, como el proceso de paz en Colombia, que a la final generó una serie de vacíos, especialmente en el sector fronterizo, que fueron ocupados por otras organizaciones criminales que ya tenían nexos con carteles mexicanos y de igual forma con la presencia de organizaciones criminales fuera del continente. Esto generó una articulación inicial con grupos que ya estaban inmiscuidos en actividades especialmente, no solo de tráfico de armas, sino también de componentes para el procesamiento de la droga, porque en eso el Ecuador históricamente ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones de tráfico de gasolina blanca, acetona, etcétera, etcétera. Entonces, todo este problema que se fue dando generó también que desde los gobiernos no se vayan tomando las acciones debidas y conjuntamente con un problema estructural tan fuerte como es la pobreza, que se agudizó también por la pandemia, generó más vacíos de la presencia del Estado. Si nosotros revisamos datos estadísticos relacionados con las necesidades básicas insatisfechas, vamos a encontrar que hay provincias fronterizas que están en el orden de 56-60%. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 de cada 10 ciudadanos que viven en sectores fronterizos no tienen acceso a servicios básicos, a servicios de salud, no tienen accesos a oportunidades educativas, no tienen accesos a dinero para poder solventar sus situaciones del día a día, y esto a la final abrió la puerta para que se vayan siendo atraídas a actividades ligadas con lo ilícito, solo a la violencia común, sino un paso de esta a las organizaciones de carácter criminal.
General, le interrumpo un momentito ahí. Pensamos en Esmeraldas. Se cumplen todas estas características en esa provincia. Pero, ¿qué ocurre con el resto de provincias de la costa de Ecuador? ¿Podemos decir que estas bandas narcodelictivas fijan su mirada en la costa ecuatoriana por la cantidad de puertos que tenemos?
Está ligado directamente con las rutas del narcotráfico. Si nosotros vemos las tasas de homicidio, están concentradas en la provincia de Esmeraldas. No hablo de la cantidad, sino hablo de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Están concentradas en provincias costeras como Esmeraldas, Manabí o provincias que están próximas a puertos como Los Ríos, provincia del Guayas o la provincia del Oro. Entonces hay una correlación especialmente con las rutas que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces yo lo que le decía, hay una capacidad recuperada del control del territorio por parte de Colombia, que con esto no quiero decir que es en una totalidad, pero los cultivos se reasientan entre el 2016 y 2020 hacia las fronteras con Venezuela y hacia las fronteras con Ecuador. Se introducen también semillas modificadas, ha aumentado la capacidad de la oferta y esto también incide en que las capturas que se ha venido dando vengan siendo incrementadas. Y es así que el Ecuador pese a que tuvo capturas históricas de estos 2 últimos años, el Ecuador el año anterior pasó a ser, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito, a ser el primer exportador de droga a los mercados europeos. Prácticamente desde el Ecuador sale el 25% del total de capturas que se han dado en puertos europeos, no solo en España, sino especialmente en los puertos en Bélgica, en Amberes y también en los puertos como Hamburgo.
Últimamente nos habíamos enterado de que uno de los cargamentos grandes había sido receptado en el puerto de Algeciras, que va en banano ecuatoriano y que posiblemente estaría vinculado a uno de los cárteles de los Balcanes o la mafia albanesa, como se la ha dado a llamar últimamente. ¿Qué podemos indagar sobre la presencia de esa banda? Pero cuando ya estamos hablando de una mafia que viene desde el otro lado del continente, la cuestión empieza a preocuparnos aún más.
Debemos considerar las diferencias que existen entre las estructuras que teníamos en el pasado, cuando por ejemplo hablamos del cártel de Medellín e inclusive del cártel de Sinaloa, con las estructuras actuales. Las estructuras actuales están basadas en la construcción de redes criminales. Quiere decir que no tenemos una estructura en donde desde una sola cabeza se dirige toda la cadena de producción y comercialización desde su inicio hasta el final, sino que aquí tenemos una división del trabajo en términos de otorgar responsabilidades a través de estos nodos de red mediante la contratación o subcontratación de organizaciones de carácter local. Estas organizaciones locales que cumplen una serie de servicios reciben gran parte del pago a través de droga mismo. Y estas organizaciones son las que han generado y aumentado el nivel de violencia porque esta droga tiene que ser monetizada. Y lógicamente se amplía este fenómeno del microtráfico generando otro tipo de violencia que también distrae o sobrecarga a las fuerzas del orden y al sistema de justicia. Porque aquí el problema no se basa exclusivamente en el eje de fuerza. Esta es una visión totalmente equivocada. Hay que trabajar en los diferentes eslabones que conlleva una política pública amplia en donde se aborda coyuntura en términos emergenciales, pero también tienen que ser abordados elementos sistémicos en términos estructurales. Hablamos de una política de prevención que prácticamente se ve ausente, totalmente debilitada, una política de disuasión y control que hoy tiene una mirada demasiado militarizada y una política de respuesta en donde tenemos un sistema de justicia que perpetúa este círculo vicioso porque tenemos el crimen, ya sea el homicidio o los delitos a la propiedad, y tenemos una incapacidad o una capacidad sobrecargada del sistema de justicia que a la final genera una aplicación débil de la ley y que produce uno de los males mayores que puede tener una sociedad, que es la impunidad. Y esa impunidad lo que hace es restar credibilidad en las instituciones. Y esto es gravísimo porque estamos frente a una situación en donde la sociedad ya no sabe en quién confiar. Una cosa es el crimen organizado y todo esto que inclusive se expande exponencialmente en las redes sociales a través de las informaciones que se van dando, pero yo le digo, el ciudadano común no está preocupado del cargamento que ha sido encontrado en España. El ciudadano común está preocupado de los delitos a la propiedad, que digo en forma general en el país. El año anterior aumentó un 23%. Este año ya vamos un incremento del 3%. Pero lo que pasa es que si revisamos la cantidad de delitos, de este momento vamos cerca de los 50 mil delitos a la propiedad, un incremento del 3%, que es aproximadamente 1.500 delitos, pero ha crecido dentro de esta clasificación, especialmente los delitos de robos de automotores, tanto de carros como de motos. Y es impresionante porque si sumamos los dos, se arriba a una cifra de casi 20 mil delitos. Entonces, el ciudadano está preocupado cuando camina por la calle, cuando su herramienta de trabajo, que es un vehículo, lo deja parqueado o cuando abandona el domicilio. Pero lógicamente que también está preocupado de la violencia porque muchos de estos delitos se ejecutan con violencia y esta violencia ha cobrado la vida de muchas personas. Entonces hay una preocupación general de la sociedad, no solo en estas áreas en donde las tasas de homicidio se han incrementado de una forma exponencial, porque esa es la gran realidad. El país termina terminará este año con una tasa de homicidios de 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Hemos focalizado en determinadas áreas. Solo Esmeraldas, ya el año anterior, terminó, si no me equivoco, con una tasa en el orden de los 70 homicidios cada 100.000 habitantes, o
Es una
caminaba.
locura, es una locura, estamos
El
desbordados.
sector de mayor inseguridad, que no solo es percepción, son los hechos que van ocurriendo en el día a día.
Exactamente. General Altamirano, ¿qué le espera a Ecuador? Ya sabemos cómo estamos, pero ¿qué nos espera?
Si partimos de un diagnóstico excesivamente politizado, que es el que se ha venido dando en estas disputas políticas que son espurias, que a la final no traen la solución que demanda la sociedad, si seguimos analizando las cosas desde actores políticos, desde revanchismos políticos, pues lo único que le espera al Ecuador es mayor violencia. Es necesario atacar elementos de forma técnica y estructural. El mismo informe de las Naciones Unidas señala que los elementos generadores de violencia, en forma general, y de ahí debemos tomar algunos elementos que están correlacionados con el país. En primer lugar, el desempleo juvenil, la falta de desarrollo infantil en términos de políticas de prevención, y la facilidad de acceso a armas. Es algo que no se discute, en donde también existe una corresponsabilidad con los países productores de armas. Las pandillas, que su tratamiento que se vino dando en el pasado, ese proceso que inclusive fue señalado por algunos académicos de varias universidades de los Estados Unidos, que era un proceso inédito, es un proceso que se desbordó porque el gobierno anterior lo dejó ahí sin recursos. Y el crimen organizado, estos son elementos generadores de violencia. Entonces hay que atacar haciendo un diagnóstico, buscando afectar la estructura de costos, tomar en cuenta todos los eslabones que están relacionados con los procesos de producción. Pero si es que no tenemos una política amplia en donde se aborde con la misma urgencia la coyuntura y la estructura, la situación del país lastimosamente empeorará. Muchos han mencionado la posibilidad de que lleguemos a una condición de un estado fallido, que es un estado de permanente crisis, un estado que no es capaz de resolver sus debilidades, que se convierten en vulnerabilidades de carácter permanente. Esperemos que las nuevas autoridades puedan reorientar el trabajo, que no significa borrar todo y hacer de nuevo, que esa es una práctica política que ha ido destruyendo justamente el sistema de seguridad. Esperemos que se tome lo bueno, se tengan estas curvas de aprendizaje y que el gobierno que venga pueda reorientar de mejor forma la política de seguridad del país.
Muchísimas gracias, general.
A usted, muchas gracias.
Giselle Jácome entrevistaba en Quito al general Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano y experto en seguridad. La entrevista completa pueden escucharla en nuestra página en YouTube, en nuestras redes sociales y en la página web. Les agradezco su sintonía a Conversando con la Voz de América.